Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullig. Como todos los jueves, en Después del Concierto, un invitado especial. Hoy, Estela Tellerman.
Buenas noches, gracias por la presentación. Y este es el primer programa del año de... Personajes en letra, imagen y sonido. Y esta vez, nuestro personaje será... Carmen Piazzini, artista de dos mundos. Desde que teníamos nuestra columna en Diario de Cultura, cuando comenzamos el programa en Radio Nacional, siempre nos hemos ocupado de personajes reales o legendarios, pero nunca actuales. O sea que comenzamos el año con un personaje actual en el cual va a participar el personaje hablando con nosotros y vamos a ir construyendo su historia a través de distintas manifestaciones. Vayamos a la música.
Thank you.
Fue Carmen Piazzini tocando hace menos de 6 meses dos de las bagatelas opus 126 de Beethoven. ¿Cuánto se ha hablado del maestro Vincenzo Scaramuzza, maestro de maestros? Pero antes de escuchar a Carmen hablar de sus propias experiencias cuando era una chiquita de apenas 8 años, vamos a conocerlo en otra faceta, como compositor. Él hizo algunas obras que no se difundieron mucho, pero en ocasión del aniversario del maestro Scaramuzza, el homenaje que se le hizo, 15 de agosto de 2018, en la Biblioteca Nacional, Cristina Filoso tocó la mazurca en si menor, compuesta por Scaramuzza. Vamos a escucharla.
Thank you.
Fue la mazurca en si menor de Vincenzo Scaramuzza, grabada por una de sus alumnas, Cristina Filoso. Y ahora sí, escuchemos a Carmen Piazzini, alumna, en ocasión de una entrevista que le hizo Sebastián Colombo, activísimo maestro, pianista y difusor de la escuela italiana en Europa y también en Argentina. Escuchemos.
Pensando en el maestro, cómo fue lo que yo viví con él. Primero es importante saber por qué fui a Scaramuzza, ¿no? Y eso me lo contaron. Es bien que mire, ¿no?
Sí, sí.
Me lo contaron. Mi abuelo paterno, Piazzini, también era pianista y de Italia, pero de Milano. Y nació antes que Scaramuzza. Pero parece que se conocían de alguna forma, Vincenzo Scaramuzza y Edmondo Piazzini. Y cuando mi abuela me dijo que tengo que ir a estudiar con Scaramuzza, yo tenía 8 años, ella fue a hablar con Scaramuzza, y Scaramuzza enseguida: ¡ah, que es la nieta de Mondo, por supuesto! Mucho pienso que no le importaba si era buena o no era buena. La cuestión era que era la nieta de Mondo. Y entonces yo no me acuerdo haber tenido miedo. Con 8 años uno no piensa, ¿no? Entonces fui y tomé clases. Lo que me acuerdo bien es que era obligación que mi abuela estuviese siempre ahí sentada, porque pienso que el maestro pensaba a esa edad las cosas que él dice no se entienden. Y tenía razón, no entendía nada. Pero escribía todo. Y así sentada, yo creo que escribí más que toqué notas. Escribiendo todo, y él dictaba, y escribiendo, y bueno, ahora leyéndole, todo fantástico. Y antes, algo me tiene que haber entrado, si no, no lo hubiese podido hacer. Yo tenía 4 clases a la semana, 2 días con su hija, Chocha, y 2 días con el maestro, miércoles y sábado con el maestro. Y yo iba, y ahí me llevaba una señora que hablaba conmigo solamente en francés, para que yo hablase en francés, me llevaba a la escaramuza. O una mucama de mi abuela, que siempre iba conmigo. Entonces yo iba al colegio, terminaba el colegio, la mucama venía, me buscaba, y íbamos a escaramuza, con un sándwich. Y en lo de escaramuza, sentados esperando, porque nunca fue puntual. Entonces una no sabía. Las clases empiezan a las 3, a las 4, a las 2, a las 5, depende. Y también era muy depende el humor que traía. A veces estaba sonriente, pero a veces no. Pero yo era muy chica, así que todas esas cosas no me importaban tanto. Estaba haciendo los deberes arriba de mis rodillas y estaba siempre, muy seguida, con Bruno Helber. Y bueno, nos divertíamos, él era más chico que yo. Yo vi como él a un alumno que salía le tiró las músicas arriba de la cabeza, ¿no? Él bajaba la escalera, el pobre chico, ya de un poco más edad, bastante más edad que nosotros, y el maestro atrás, ¡pah!, le tiró. Bueno, se ve que no era tan bueno. Mis padres lo hicieron muy bien conmigo. Y entonces dijeron, pero no quieres seguir tocando así nomás, porque es lindo tocar el piano. Y ahí buscaron al maestro Rafael González, que era completamente diferente. Era una cosa así, una cosa así. El maestro González abría la puerta, hola, ¿cómo estás? Ya estaba ahí, tocando, qué lindo, qué linda música. Enseguida me hizo tocar con orquesta, enseguida me hizo hacer grabaciones, y yo feliz. Y después me vine para acá. Pero también una cosa muy importante que quiero decir. Cuando vine acá, mi estrella fue toda mi vida Wilhelm Kempf. Y cuando llegué acá a Alemania, vivía yo en Frankfurt, mi padre era cónsul en Frankfurt, y le pregunté a Wilhelm Kempf, y a mis padres le preguntaron, ¿y ahora dónde va esta chica? ¿Dónde? Y Kempf dijo, estamos en Frankfurt, pero en Frankfurt no. Pero yo sé de un maestro en Darmstadt que se llama Hans Leigraf, de Suecia, y no lo conozco, no estuve en un concierto, pero lo escuché por radio, y así como toca, estoy seguro que es un buen maestro. Entonces vine a Leigraf, que estaba, tenía 35 años, joven, y se puso con un orgullo que no se lo aguantaba, porque Kempf me mandó, ¿no? Y estaba feliz. Bueno, entonces yo comienzo con Leigraf, y después de una semana que yo me dice Leigraf, Carmen, ahí los alemanes no tutean tan fácil, Carmen, todo lo que usted hace técnicamente es como tiene que ser. Y después me di cuenta, leyendo las cosas del maestro y leyendo lo que yo escribía, que es exacto lo que Leigraf decía, exacto lo que decía el maestro. Exacto. En todo sentido, en todo sentido. Lo que sea del peso, lo que sea del canto, lo que sea de la yema, lo que sea del legato, lo que sea de cómo funciona todo el instrumento, de que uno es uno con el instrumento, del oír, todo. Y eso fue una suerte para mí, ¿no? Por supuesto, pero me llamó la atención en realidad, porque el maestro venía de Thalberg y Leigraf no. Leigraf tuvo solamente una profesora, Langenhahn, de Estocolmo, pero seguro que también leyó y aprendió esas cosas, y por eso pienso hasta el día de hoy, y sí, lo voy a pensar siempre, y trato de darlos a mis alumnos, que el maestro escaramuza fue un gran maestro, y que todo lo que él dijo en cuestión de técnica, cómo manejar ese instrumento, es así, y no es así. Puede ser que sea así, no, es así. Así se saca el mejor sonido, así se toca con... te va bien, nunca vas a tener algo en el brazo, qué sé yo. ¿Te sentís toda tu vida a gusto por esa forma de tocar el piano?
Y ahora el crisol en el que abrevó Carmen Piazzini para formar su personalidad musical. Por un lado hemos visto la escuela italiana del maestro Scaramuzza y ahora escucharemos ejemplos de la gran tradición alemana, directamente heredada del siglo XIX, en manos de Heinz Landgraf y de Wilhelm Kempff. Landgraf, pianista, director, compositor y maestro sueco, que vivió entre 1920 y 2011, fue famoso precisamente por sus interpretaciones de Mozart y Schubert. Y vamos a escucharlo tocar a los 88 años la Fantasía en re menor de Mozart. A continuación, vamos a escuchar a Wilhelm Kempff, uno de los grandes pianistas del siglo XX, que viviera entre 1895 y 1991. Muy conocido por sus grabaciones de Schumann, Brahms, Schubert, Mozart, Bach, Liszt, Beethoven, etc. Y de él escucharemos también en una versión en vivo el tercer movimiento de la sonata de Beethoven número 17 en re menor, opus 31 número 2, llamada La Tempestad. Esta versión fue grabada en 1968.
Thank you.
fue Hans Landgraf tocando a los 88 años en Suecia la fantasía en re menor de Mozart, y luego Wilhelm Kempf en París en 1968 tocando el tercer movimiento de la sonata La Tempestad de Beethoven. Para empezar a conocer a Carmen y sus orígenes, ¿quién mejor que un especialista en el tema? El polifacético Carlos Manso, pianista, escritor, pintor, especializado en la danza, autor de numerosas biografías, como por ejemplo Juan José Castro, Imperio Argentina, Elena Arismendi, Antonia Merced, etcétera, etcétera. Carlos conoció profundamente la personalidad, la vida y los antecedentes familiares de Carmen durante muchos años, compartiendo sus relatos, sus documentos, sus fotografías tan valiosas. Así que lo dejamos a él y, bueno, te escuchamos, Carlos.
Justamente fue, creo que en el 2003 que nos conocimos, Estela Tellerman, Carmen Piacini y yo, en casa de la inolvidable Inés Gómez Carrillo, nuestra monia querida, y que fue especialmente que hizo una reunión para que nos conociéramos. De allí la feliz recepción que tuvimos. Yo de Carmen Piacini, mira, justamente encontré aquí una tarjeta de del 29 de octubre del 2007, donde me pone: querido, ¿no querés escribir un libro sobre mí y mi abuela Piacini? Este fue el comienzo, la apertura para la idea, ¿no?, de escribir sobre ella, sobre la historia del Teatro de la Ópera, tan luego una entidad de tanta fama en comienzos del siglo y del siglo XX, ¿no? Así fue que yo estaba terminando mi libro sobre Juan José Castro, después me faltaba el de la bailarina Beatriz Moschini, y entramos a trabajar con Carmen, sería en el 2009, sí, por así. Tuve la felicidad, mira, la felicidad de entrar en su vida íntima, en su vida familiar, y encontré a una personalidad de un humanismo maravilloso, de una profundidad en todo lo que hacía, en todo lo que daba. Porque escucharla y verla acercarse al piano para mí era como dirigirse a un altar, porque ella entraba a un apostolado, el de servir a la música, el de servir al compositor y empezar tocando sus manos sobre el teclado y la música que iba entrando a su alma, a su cuerpo, a su todo. Y de esa manera estaba sirviendo al compositor y ella, intérprete, se explayaba para darnos todo lo que sentía. Esa gran profundidad en Beethoven, esa alegría en Mozart o en Haydn, todo lo que hizo, el romanticismo, el lirismo en Schumann, qué belleza recordar esto. Y siempre ensimismada, era un sacerdote, un apóstol que estaba frente a un altar. Así lo sentía yo, porque me llegaba la expresión que daba en su interpretación, en el estilo. la profundidad, en el fraseo, todo me comunicaba. Me comunicaba y me emocionaba, te aseguro, me emocionaba. Después, fuera del piano, era una muchacha alegre, comunicativa, con una personalidad argentina en el sentido de extrovertida y de comunicar. Y después veía que no, tenía en lo alemán, ¿no?, viviendo en Darmstadt, en Alemania, sí, un orden, una disciplina, que era lo que la motivaba a tener dos personalidades, ¿no? Pero sabía llevarlas muy bien. Además, con Jot, su marido, que era un amante del fútbol y de ella, porque se sentaba para disfrutar de lo que Carmen tocaba, tanto estudiando, ensayando o en el concierto, porque también la he oído tocar allá, mientras estuve en su casa por el libro, ¿no?, mismo, tratando de toda su vida familiar, una vida accidentada y que la hizo, la formó tan humana, una vida de dolor, de alegría, pero que ella supo elegir y luchar para ser ella, con sus nietos, con sus hijos. Conocí y conviví con toda la familia, y te digo que me consideré un amigo íntimo porque ella me lo dio. Terminado el libro, te leo su dedicatoria. Mi tan querido Carlos, mi tan admirado Carlos, gracias por tu trabajo, gracias por tu cariño. El mío para vos es muy grande. Nada más, me emociona, Estela. Gracias por lo que estás haciendo.
Carmen Piazzini, Johannes Brahms. Fueron del Opus 76, Intermezzo y Capricho, y el Intermezzo del Opus 118.
Hemos escuchado el himno nacional argentino en la versión de Juan Pedro Esnaola, interpretado por Aldo Antoñazzi. ¿Querés saber qué estás escuchando? Entrá en nuestra página radionacional.com.ar y consultá la programación musical diaria de la 96.7. Nacional Clásica. La radio pública. Todo enero es para Plácido Domingo. Para festejar sus 80 años, escucharemos todos los martes a las 22 las óperas que el tenor cantó en el Teatro Colón. La Forza del Destino y Otello de Verdi. La Fanciulla del West y Tosca de Puccini, Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns, Fedora de Umberto Giordano. Los martes a las 22, todo enero. La diferencia entre parecer moderno y serlo está en el dial. ...96.7... Radio Nacional Clásica, la radio pública. Los domingos a las 2 de la mañana, Pablo Fiorentini te cuenta historias a la noche. Así conoces más detalles de la música. Domingos a las 2 de la mañana. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo. Radio Nacional Clásica. ...96.7... La radio pública. A partir de diciembre, todos los días, de lunes a viernes a las 11... una nueva propuesta. Lunes a las 11, Cambio de Siglo, con Juan Manuel Teixeira y los cambios sociopolíticos provocados por la música. Martes a las 11, Latino, con Ariel Hernando Campero, un viaje por la música académica de Latinoamérica. Miércoles a las 11, Organística, con Matías Agreras, un viaje por los sonidos de los diferentes órganos en la historia. Jueves a las 11, De Oro y de Plata, con Ramiro Albino, desde Mendoza, un panorama musical del siglo de oro en España y sus colonias, desde la mirada americana. Y los viernes a las 11 terminamos la semana bailando en el Titanic con Fabián Persic. Radio Nacional Clásica, lunes a viernes a las 11. La 96.7 está en Facebook. Búscanos como Radio Nacional Clásica y mantenete informado sobre nuestros conciertos, transmisiones y todas las novedades de la programación diaria. Además, podés dejarnos tus comentarios. Unite a Radio Nacional Clásica en Facebook. La 96.7, clásica y pública. En Después del concierto, iniciamos nuestra segunda hora y un nuevo día. Como todos los jueves, en Después del concierto, un invitado especial. Hoy, Estela Tellerman.
Luego del libro del Teatro de la Ópera a Carmen Piazzini, tan completo, tan lleno de datos, tan lleno de importantes documentos fotográficos, escrito en 2012 por el polifacético Carlos Manso, Solo queda hacer la película sobre nuestro personaje, su vida y su historia. Y para ello he convocado al cineasta Diego Saquela para que imagine cómo sería esta película. Diego, deja volar tu imaginación y te escuchamos.
Estela querida, ni deudas ni errores, pero sí les quiero decir que es vuestra, su, de ustedes, difusores, pedagogos, pedagogas, difusoras, la responsabilidad de velar. Velar es hacerle guardia a la escucha posible. Cuanto más amplia la escucha, ¿no serían más ricas las notas originalmente compuestas? No existe la posibilidad de un mensaje, de ninguna obra de la expresión humana que no sea completo sin la escucha, sin la instancia del enunciatario, es decir, de aquel que es el destinatario de la obra que ha sido originalmente propuesta. Entonces, cuanto menos enunciatarios haya, menos rica es. Y no estoy defendiendo ni estoy haciendo gala de una posmodernidad en la que toda interpretación vale. Estoy diciendo, mientras se siga escuchando endogámicamente la vida y la obra, mientras se siga sabiendo, conociendo endogámicamente la vida y la obra de las y los músicos, de las y los intérpretes, de las y los artistas que vos presentás, por ejemplo, bueno, toda endogamia lleva, creo yo, a un dulce fracaso. Dulce porque el regocijo es interno, y fracaso porque lo que ha sido originalmente propuesto para ser dicho, escuchado, leído, interpretado, queda no mucho más que en casa.
Como hemos dicho, esta vez es la primera ocasión en que nuestro programa Personajes en Letra, Imagen y Sonido se refiere a un personaje actual, de modo que aprovechemos para hablar directamente, en vivo y en directo, con Carmen Piazzini, que está pasando unos días de descanso, se los merece, en Berlín, en familia. A quien te agradezco mucho por atendernos, y te voy a hacer un par de preguntitas. Por ejemplo, ahora que estás en Berlín en familia, ¿cómo lograste conjugar tu carrera tan importante con tu familia, bastante numerosa, y hacer todo bien?
Bueno, tu segunda pregunta, lo de los compact disc, ¿y por qué integrarlas? Lo de integral creo que es una cosa de ahora, ¿no? Que siempre quieren tener, tiene que ser todo, ¿ya? Como los libros, tiene que ser todo el Goethe, todo el Schiller. Por eso comenzó, ¿no? No fue así que dijesen, queremos que grabes algunos conciertos de Mozart, sino si grabás los conciertos de Mozart, tienen que ser todos. Y así fue con las sonatas de Haydn y con los conciertos de Beethoven, pero de una forma que tenía sentido. Para mí era el hecho de grabar todo era entrar más todavía en el compositor, porque todo eso, toda esa vida, desde el primer concierto hasta el último, también en los de Beethoven, muy importante también en las sonatas de Haydn, la evolución del compositor. Así que para mí fue un enorme, bueno, no sé qué palabra decir, placer es muy poco, ¿no? Una alegría enorme para mí poder hacer eso y poder hacerlo integral. Todo lo que se podía hacer integral lo hice.
Sabemos que la música argentina que has grabado también la presentás en conciertos en vivo, lo has hecho acá, pero quisiera saber cuál es la reacción que percibís en Europa ante los compositores argentinos.
Sí, la música argentina. Es una cosa que yo desde el comienzo quería hacerlo, porque al fin y al cabo soy argentina. Nací en la Argentina, adoro mi país y me parece que tiene una música muy especial y muy linda. Y estando acá, yo pensé, quiero, yo, es casi como si hubiese sido una obligación, pero no obligación así como uno piensa obligación, ay, pobre, que tuvo que hacerlo, no, una felicidad de poder hacerlo, para que conozcan la música de nuestro país y así con la música entran también en nuestro espíritu, en nuestra forma de ser. Y al principio la colocaba, hacía una parte del concierto de los recitales con música ya, Mozart o Schumann o lo que sea, y después música argentina. También hacía así que yo me ponía otro vestido, porque era como que yo lo necesitaba. Me ponía otro vestido así con más colores y lo necesitaba porque cambiaba mi personalidad. Entonces yo salía al escenario y ahora sí soy una argentina y les voy a hacer escuchar esta música. También, como me gusta mucho hablar con el público, les explicaba y les contaba cosas, y siempre, sin excepción, siempre, en todos los lugares que he hecho eso, el público entusiasmado de nuestra música, entusiasmado de todos los compositores que tienen tanta alegría, pero también tanta profundidad y tanta nostalgia.
No hemos hablado de la faceta tan importante en tu vida que es la docencia, que la venís practicando en tantos lugares de Alemania, de otros países de Europa y también en Argentina. Tanta gente ha disfrutado de tus clases. Yo misma he sido partícipe de varias de ellas. ¿Qué representa la docencia para vos y qué haces especialmente con los pianistas argentinos que llegan a Alemania?
Ah, un momentito, acá tenemos una sorpresa. Ha llegado un invitado inesperado. Se trata de Javier Villegas, pianista sanjuanino, que fue alumno de Carmen y que nos va a decir algo sobre ella. Lo escuchamos.
Bueno, con Carmen la verdad es que el trabajo siempre fue muy puntilloso y bueno, digamos, ella tiene un nivel de exigencia súper alto. La verdad es que abordamos obras muy interesantes y contrastantes entre sí. Yo creo que te había comentado que bueno, habíamos trabajado variaciones de Brahms, sonatas de Prokofiev. Y bueno, como te decía recién, el trabajo es súper puntilloso y digamos, Carmen tiene como la virtud de hacer o lograr un alto rendimiento y que las cosas sean trabajadas al más mínimo detalle. Y puedo decirte que tiene una virtud, que es la de potenciar, digamos, lo que vos tenés internamente. Digamos, te hace cambiar el concepto de las obras, te hace trabajar con otra conciencia sobre lo que estás tocando y eso la verdad es que es buenísimo. Porque uno normalmente pasa digamos, la música por su tamiz y ella logra que comprenda la música desde otro punto. Vamos a decirle un poco más filosófico, tal vez, y es maravilloso realmente porque después el resultado es digamos, categóricamente mejor. Y sobre todo porque también te da más seguridad y más tranquilidad al momento de tocar, que por ahí eso es lo más difícil de lograr. Entonces, digamos, como para redondear digamos, las clases y el trabajo con Carmen, es que ella potencia al máximo, digamos, las virtudes que uno tiene, y sinceramente saca lo mejor, definitivamente.
La docencia es muy importante y no me puedo imaginar ser pianista, ser artista, dar conciertos, estar delante del público y no dar clases. Primeramente porque el estar con gente joven hablando de esa música me parece muy importante y muy necesario. Y como doy conciertos, les puedo enseñar cosas que las pueden enseñar solamente docentes que tienen esa experiencia en el escenario. Además, de la gente joven, de los alumnos, se aprende muchísimo, porque hay cosas que hacen que uno se pregunta por qué las hacen. Y entonces empezás a pensar por qué las hacen y tratás de ayudar, y ya tus mismos pensamientos se han agrandado, porque te enterás de cosas que pasan en una persona que nunca pensaste que iba a ser así, ¿no? Sin enseñar, me parece imposible tener como se dice, esta profesión de pianista. Los argentinos vienen acá, hay muchos con grandes talentos, algunos con enormes talentos, y yo trato de ayudarles porque sé cómo es la situación, ¿no? No es fácil entrar a las universidades alemanas porque el nivel es muy alto. Entonces, como yo di clases en Karlsruhe, en la universidad, y también he dado muchas masterclasses en muchos lugares, conozco cómo funcionan las cosas. Entonces, ya sabiendo cómo tiene que ser, conozco a los profesores. Entonces los puedo comunicar, los puedo hacer, los llamo a los profesores, le digo, acá tengo este chico que es así, 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 escúchalo, a ver qué pensás, sería bien que entrases, si te parece. Y con muy pocas excepciones salió siempre bien. Entraron, están estudiando en diversas universidades de Alemania. Además, tengo una, gracias a Dios, o gracias a mi marido, no sé, tenemos una casa muy grande, muy linda. Vivimos en Darmstadt, y Darmstadt está cerca de Frankfurt, que es importante por el aeropuerto, con esa estamos unidos a la Argentina directamente, y en mi casa tengo varias piezas chicas donde ellos pueden vivir, pueden dormir. Tengo varios pianos en diferentes lugares, pueden estudiar, y entonces eso ya es una ayuda. Yo los escucho y yo también les doy clases, yo sé también lo que seguro tienen que poder hacer cuando hacen un examen de ingreso, y así trato, ¿no? Además que me parece que es una cosa que tiene que ser. Yo soy argentina y entonces ayudo a la juventud argentina de la forma que yo puedo. No puedo hacer todo, pero de la forma que yo puedo lo hago. Además, soy una mujer feliz haciéndola. Eso desde ya. También es un regalo para mí misma.
Carmen, te agradezco muchísimo esta conversación. Esperemos que pronto se pueda realizar en vivo cuando todo esto termine. Así que te invito a despedirte de tus amigos que te están escuchando y del público que te conoce y del que debería conocerte.
Claro, ahora no se puede hablar de todo, por supuesto, pero fue lindo poder decir algunas cosas, y estamos viviendo una situación muy especial, muy dramática en realidad, en todo el mundo. La primera vez que es todo el mundo que está pasando lo mismo. Por eso eso nos une también, porque estamos viviendo de la misma forma todo. Cuando esto pase, que ahora parece que se está arreglando, ¿no? por varios detalles como la vacuna, etcétera, poder volver a la Argentina, porque cada vez que estoy allá, por supuesto que me siento bien por el hecho de ya cuando llego con el avión y veo el color de la tierra, veo los eucaliptos, ya bueno, acá estoy en mi casa. Y después estoy con los argentinos y los pianistas, los músicos, mis amigos, y desde ya una de las cosas más importantes, poder estar con Carlos Manso, que no solamente porque escribió el libro sobre mi familia, sino por su personalidad. Yo he aprendido tanto de él y tantas cosas que él ha dicho y que me han hecho pensar mucho, y por eso le voy a agradecer toda mi vida de haberlo conocido. Así que encontrarme con Carlos Manso, encontrarme con vos, Estela, otra vez, y poder charlar, y a lo mejor se puede organizar cosas. Yo siempre estoy pensando qué se puede organizar, qué cosas se pueden hacer que todavía no se hicieron, hablar con la gente joven. Todo eso me gustaría. Bueno, la próxima vez será. Cualquier cosa ya hablaremos otra vez. Un abrazo para todos los que me están escuchando. Chao.
Esta es la primera vez que en la trayectoria de mis personajes en letra, imagen y sonido, el personaje dice, ya hablaremos otra vez, y propone planes. Es que este personaje nos deja con una historia abierta que continuará en otro momento, ojalá pueda ser aquí en los estudios de Radio Nacional, donde en algún momento nos habíamos encontrado una vez que Carlos Manso le hizo una entrevista junto con Marcos Fink en su programa dominical matutino. Muchos la estamos esperando. Ojalá pueda volver Carmen a tocar acá, a dar clases, a repetir una experiencia tan hermosa como la de ser artista en residencia en la Usina del Arte. Ojalá pueda volver a las provincias que la están esperando, Tucumán, San Juan, etc. Así que yo, agradeciendo nuevamente a Boris por la paciencia que me tiene, Andrea Merenzor por darme un espacio, y a todos los técnicos que hacen maravillas con estas ediciones de programas durante la pandemia, me despido y los voy a dejar con la música de Carmen Piazzini. En primer lugar, la música argentina. Vamos a escuchar tres canciones. En primer lugar, Pampamapa, de Guastavino y Hamlet Lima Quintana, por Alicia Nafe y Carmen Piazzini. Luego, Cruzando tu Olvido, de Abel Fleury, de quien hablamos en nuestro programa anterior, recordarán los dolorenses, repito, de Abel Fleury y Laura Viana, por Bernarda y Marcos Fink y Carmen Piazzini. Y luego, una que todos conocen, Pueblito mi Pueblo, de Carlos Guastavino y Francisco Silva, también por Bernarda Fink, Marcos Fink y Carmen Piazzini. Escuchemos.
Yo no soy de estos pagos, pero es lo mismo. He robado la magia de
Carmen Piazzini en tres canciones argentinas, con Alicia Nafé, Pampa Mapa de Guastavino y Hamlet Lima Quintana, con Bernarda Fink y Marcos Fink, de Abel Fleury y Laura Viana, Cruzando tu Olvido, y de Carlos Guastavino, Pueblito mi Pueblo. Como dijimos, nos despedimos con música y es ahora el concierto número 21, que es el 467 en do mayor de Mozart por Carmen Piazzini, junto con los solistas de Leningrado, dirigidos por Mikhail Kandberg.
Thank you. Thank you.
Como dijimos, nos despedimos con música. El concierto número 21, que es el 467 en do mayor, de Mozart, por Carmen Piazzini, junto con los solistas de Leningrado, dirigidos por Mikhail Kandberg.
Como todos los jueves, en Después del Concierto, un invitado especial. Hoy, Estela Tellerman. Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullich.